Fénix Pérez.
Claro. Ah,
que cada jueves nos conecta con esa buena energía de crecimiento, de desarrollo. Fénix, buenos días.
Buenos días. Crecimiento y desarrollo. Yo lo que tengo un laboratorio en mi casa.
Es un buen laboratorio, Fénix.
¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy entusiasmada, la verdad. Ayer Hugo tuvo una experiencia muy chévere. Nos fuimos fuera de la ciudad con un equipo gerencial de una institución y me dejaron hacer lo que me dio mi gana.
No me
Sí, sí, claro, me dan los objetivos, sí, sí, me cogen confianza rápido. Sí. Pero bien, bien.
Fue bien.
Sí, bueno. Sí, claro, se trazan los objetivos, claro. Tú sabes, hay un programa de trabajo, pero en general terminamos ahí. Mira, eso fue la verdad que dotar a las personas de competencias, le llaman competencias blandas, pero que son en realidad muchos recursos que tú tienes. O sea, cuando tú vas creciendo en una empresa, y lo que te ayuda a crecer en una empresa no es que tú seas ingeniero, no es que tú seas administrador o contador, son esas capacidades que tú tienes de comunicarte, de gestionarte, de lograr resultados a través de terceros. Entonces, eso tú no solo tienes que hacerte consciente de ello, ¿no? Sino también aprender a transferirlo. Y entonces trabajamos un poco eso, pero tú sabes cómo era yo. O sea, aquello era lúdico, chéverísimo, se le cayó la...
Apasionado.
Sí, ay, se ay, le caía ay, la quijada de vez en cuando porque yo tiraba unas cosas ahí. Entonces...
¡Orden!
Sí, sí. Y muy científico el abordaje. La verdad que yo misma estoy como bien contenta conmigo porque yo sé muchas cosas, Reina.
¡Qué bien! Sobre todo que le estabas poniendo en práctica. Exacto. Eso es lo bueno.
Estos años de tanto estudiar y de levantarme de madrugada después de que deje de correr, tú sabes, a estudiar, han sido muy fructíferos, la verdad. Y yo traigo un temita hoy.
A ver, tú y tus temitas.
Los líderes autoritarios, ¿cómo gestionarlos?
Ah, ¿cómo gestionarlos?
Ajá, pero
es decir, suelte la silla y el látigo.
Yo no soy autoritario, sino que tengo en mi entorno un líder autoritario. Entonces, como yo,
exactamente,
con inteligencia emocional.
Es decir,
exactamente.
Donald Trump es su jefe. ¿Cómo sobrevivir a ello?
Qué duro. Así. Qué duro.
Yo no sé si ese ejemplo.
Mira, le dio un infarto a un colaborador de él hace unos...
A cualquiera con un jefe así.
Sí, porque... Bueno, vamos a entrar en materia. Uh-huh. Mira, yo vine a hablar de ejemplos vividos, no voy a mencionar nombre, y posiblemente rejuegue con los géneros para mantener anonimato y confidencialidad. Pero vengo a hablar de ejemplos vividos en los masterminds, ¿no? Tres ejemplos en particular. El jefe como Donald Trump lo tuve yo. Y él sabe quién es.
Okay.
Sí. Y todo va a concluir en lo mismo. Y se lo voy a decir ahorita. Entonces, el primer ejemplo, me cambiaron la jefa. Me cambiaron la jefa.
Okay.
Entonces, esto es en una entidad pública.
Okay.
Entonces, la jefa es un cargo que se lo cambian público. O sea, es un cambio político. Es un cargo político,
claro,
que se sustituye cuando cambia de gobierno. Lo cual no está ni mal ni bien, es así. No. Si yo me voy para un sitio, yo me llevo mi gente que me entiende, ¿no? Que tiene 10 años conmigo. ¿Qué pasa? Comienzan los juicios. Te estoy hablando de un departamento neurálgico. Todos son departamentos neurálgicos porque a los mastermind míos, la mayoría de la gente que llega, que tienen trabajo fijo, o sea, que no son, que no, todavía no están en fase de ser emprendedores, uh-huh, de su propio negocio, tienen cargos altos, ¿no? Cargos directivos, con personal por debajo, etcétera. ¿Qué pasa? Ella llega y me cambiaron la jefa. Comienza, primer paradigma, esa mujer no sabe de nada. En el gobierno y en las empresas, ¿no? En las entidades públicas y en las empresas, después que tú tienes unos años trabajando, comienza a ser en algunas personas, no en todas, un tema, la liquidación.
Uh-huh.
Ah, que yo, o sea, me gustaría irme. No llegan tanto como mi cuarto. No, esa no es tanto la actitud.
Pero algunos sí. Algunos sí.
Ellos hay gente así. Pero a los mastermind, como la mayoría de la gente que viene, son altamente emprendedores, tú sabes, son, tienen un perfil de no tanto aferrarse a cosas así.
Negocian su salida para
negocian la salida.
Hacerlo parte de la inversión.
Y las empresas
inicial,
y claro. las instituciones siempre están en la disposición, tú sabes, uh-huh. de hacer acuerdos justos, sí. Por lo general. Por lo general. Sí. Entonces comienza, el primer marco es descalificar a la jefa nueva. Que no sabe de eso, no sé, que no sabe, que no tiene las competencias técnicas, que yo le explico a ella las cosas y ni siquiera me entiende, ¿no? Porque te hablo de un cargo técnico, ¿no? Gerencial, sí. Pero técnico. No le gusta las cosas como yo se las presento, pero es que no la entienden porque estamos en canales de comunicación diferentes.
Exacto.
Una es altamente lógica, la otra uh-huh. es altamente, no digamos artística, pero es hemisferio derecho, ¿no? Uh-huh. Y por eso tal vez ha llegado ahí, se ha podido mover en la política y tal. ¿Qué pasa? Cuando llega esta persona al mastermind, llega que viene a poner su propio negocio. Y en la primera sesión sale, de hecho ya yo me la llevo desde que le mando un cuestionario, yo le mando un cuestionario para que fantaseen y para que puedan comenzar a aprender un poquito la creatividad uh-huh. Y atreverse a soñar sin juzgarse, ¿no? Entonces llega con su mapa de que quiere su propio negocio y en la primera sesión sale que el tema es que hay un tema en la oficina.
Okay.
Que tener su propio negocio no es realmente la motivación, sino que ella ve su salida o su traslado de lugar hacia algo que ella tal vez no está preparada para. No. Muy bien. Ella comenzamos a trabajar su propio negocio, tú sabes, porque... Usted llega con su autoengaño, nosotros lo dejamos llegar hasta un poquito, como que avanza hasta que se dé cuenta y se choque contra la pared y pasa en algunas situaciones. Entonces ahí, ¿qué pasó ahí? Desde que yo me doy cuenta del conflicto que hay, lo primero que hacemos es que enfatizamos el tema de su propio negocio, principalmente para desviar su atención.
Okay.
Yo desvío su atención de la jefa nueva y la enfoco en ella. Entonces su rendimiento inmediatamente sube en el trabajo porque ella quiere hacerlo todo más rápido, porque ella quiere dedicar tiempo de pensamiento, no de hora oficina necesariamente, pero sí ese tiempo que hay de ocio entre tarea y tarea uh-huh. en la oficina, ¿sabes? Realmente uno trabaja real y verdaderamente, uno trabaja 2-3 horas al día, todo lo demás es en muchos casos y en periodos uh-huh. relleno. Que voy aquí, que voy allí, que esto,
café,
que duro.
La llamada.
Que la café, la llamada, que voy aquí. O sea, por ejemplo, en mi caso, wow. Y es en muchos casos, a mí concentrarme para una hora eficaz de trabajo, antes me tomaba una hora y media. O sea, que para yo tener 2 horas y media buena de trabajo, o sea, para yo tener una hora de trabajo buena, tenía que invertir 2 horas y media. Uh-huh. Pero esa hora y media previa era parte del trabajo también. Tú sabes, no era mamonería mía. Entonces yo tengo un experticio, tengo que vaciarlo, cómo lo voy a, cómo me lo hago. Ahora es mucho más corto porque he aprendido a inducirme y como quiera. Yo los distractores, a mí me pasa una mosca y yo le he hecho un conversado, espérate, ven acá, vamos a hablar. Tú sabes, y yo tengo que gestionarme. Yo he aprendido mucho a gestionar, autogestionarme en cuanto al tiempo.
Okay.
Bien, entonces yo le quito atención, inmediatamente sube su rendimiento. Ya comienza a mover ya su parte del negocio. Efectivamente, el modelo que ella llevó no era el negocio, ni siquiera el nicho era, ni siquiera el sector era. O sea, ella tenía que dedicarse a otro tipo de negocio que ya ella, de hecho, había emprendido con su hermano.
Sí, pero ya por lo menos tenía el pensamiento, estaba en esa sintonía.
Y la jefa perdió importancia.
Claro.
Y ella comenzó a no tomarse personal la forma de la jefa. Sí, y además
bueno, el tema uno siempre lo asume sí. como algo personal y nada que ver.
Y hoy que estábamos compartiendo precisamente 5 creencias fatalistas, una estaba relacionada como con que el mundo, todo el mundo tiene la culpa de lo que te pasa a ti.
Así es.
Del planeta, de lo que pasa en tu casa, de lo que pasa en tu vida. Siempre hay alguien que cómodamente tiene o puede representar muy bien el rol del villano de lo que te pasa en tu vida.
Claro, sí. Es una tendencia a culpar a otros. Es muy fácil.
Es muy fácil.
Y además socialmente aceptable todavía. Próximamente no lo va a hacer. Tú sabes, y me parece, por ejemplo, en Europa, eso de de absentismo por la menstruación, por ejemplo, las mujeres. Uh-huh. Eso a ti no te lo permiten allá, o sea, bebas una pastilla, no, que a mí me duele mucho, bueno, inyéctese, hágase algo, pero... Uh-huh. Y eso es una forma de tercerizar una situación y un resultado, ah, no, la culpa no es mía, es de periodo, ¿no? Y así se transfiere también a las personas. Segundo ejemplo, cambiaron al presidente de la empresa y él está barriendo. También
todos
viene,
entendemos el término.
Sí, todos entendemos. También vienen a poner su propio negocio. Durante el proceso de montar su propio negocio, van fortaleciendo las competencias blandas, la competencia de negociación, va fortaleciendo la autoestima dentro del grupo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos primero una evaluación de su valor en la empresa. Una persona que tiene 20 años dentro de la institución, esto es una empresa privada, tiene 20 años desde la institución, trabaja en la parte de finanzas, se la conoce así, en su cargo tiene que dar sugerencias, más no le corresponde la toma de decisión final.
Okay.
O sea que esa persona es una base de datos importante de un histórico de la empresa, ¿no? Entonces me dice esta persona, óyeme, es que yo he vuelto como a cuando yo tenía 9 o 12 años de edad con los profesores, que había profesores, es que yo, había profesores que yo me enfrentaba a ellos muriéndome del miedo. Uh-huh. Y este señor nuevo me genera las mismas emociones.
Por lo general, en los cambios de jefes, de presidentes, de representación, a quien tú tienes que rendirle cuentas, por lo general a todo el mundo le genera mucho estrés. Fénix, ¿qué tanto, así más o menos en tu experticia profesional trabajando los masterminds, qué tan frecuente es precisamente que una persona quiera que el parcho de seguridad que vaya a poner para esa situación sea abrir un negocio? ¿Qué tan frecuente las personas simplemente piensan, no, yo voy a poner un negocio porque yo no puedo seguir en esta incertidumbre cada vez que me ponen a un jefe nuevo?
Todo el tiempo, el 100%.
¿El 100%?
El 100% piensa en poner un negocio.
Pero un negocio genera muchísima incertidumbre. Tú no sabes si ellos te va a ir bien, si te va a ir mal.
Ellos no saben. Ellos no conocen la dirección de impuestos, ellos no saben. Ellos vienen de ser 20, 30 años empleados, donde toda su gestión impositiva se la gestiona en la misma oficina, donde ellos, como ven cómo le va a ese negocio, entienden que los negocios es así. Ellos ven a fulano con una jipeta que montó un colmado, que montó una tienda o que puso un negocio en internet, y lo ven que andan en una jipeta y dicen, no, fulano le va más bien.
Porque es curioso, una persona que tome esa decisión de, no, yo voy a poner un negocio porque yo no puedo estar con esta incertidumbre de todos los viernes si soy yo el que sigue.
Es un mito,
exacto.
Hay un mito de en torno a los emprendedores, de que el que emprende le va bien de una, y que el que tiene su propio negocio, quiero lo mío. Ese es el tercer ejemplo, quiero lo mío, no nací para ser empleado. Efectivamente, cuando hemos indagado un poco, oye, no es en todos los casos, son tres casos específicos. Hay gente que llega honesta y genuinamente muy feliz con su empleo y a montar su negocio porque sienten que es el momento, ¿no?
Correcto.
Esto no es todo el mundo. Hay gente que quiere montar un negocio porque sí,
no estamos
porque tienen un discurso y tienen algo que entregar y una pasión. Hubo una chica que salió de su empleo de abogada por 15 años empleada allí a dedicarse a los bienes raíces porque esa era su pasión. Y no había necesidad económica, no había temor. Ella puso la renuncia y no le recibieron la llave. O sea, no le recibieron la renuncia y no le recibieron la llave.
Pero que no querían que se fuera de la empresa.
No querían que se fuera. Y ella salió y sigue como asesora. Sigue ya. 2 años después, sigue con la llave de la oficina.
No me digas.
Sí, o sea, le dijeron, no, tú te vas, pero tú no te vas.
Exacto.
Tú eres parte del negocio, pero ella está viviendo su pasión.
Claro.
Y en el mastermind pudo como sellar ese compromiso con ella, porque cuando te retienen así en un trabajo que tú además amas, cuando claro. te retienen de esa forma, tú es muy fácil tú no hacerle caso a tu intuición de montar tú, de iniciar tu propia gestión. Entonces, cuando se selló eso en el mastermind, ella... De la primera pieza que tuvo para vender fue en Miami, porque en el grupo de ella, en el mastermind de ella, habían personas que tenían relaciones en Miami, que querían vender cosas a dominicanos y no sé qué. Y ahí, tú sabes, comenzó un enlace.
Estrenó su negocio ahí mismo.
Ahí mismo. Entonces ella pudo ponerlo. Pero muy buena pregunta, Cintia. O sea, realmente hay un mito con poner mi propio negocio, porque hay un temor visceral.
No siempre es la respuesta.
No, es más, cuando tú crees que la respuesta para tú lidiar con estos temores que me cambiaron el jefe, están haciendo cambios estructurales. Cuando la respuesta es quitarme de ahí, poner lo mío, supuestamente, lo mío. Ahí usted está desaprovechando toda una cantidad de competencias que usted le toca desarrollar. Porque ¿qué va a pasar cuando usted ponga su propio negocio si usted se escapa de ese jefe o de esa jefa? No es que no salga, no es que no tenga la razón, no es que sea verdad, que tenga completa razón. Ahora, no puede ser un escape. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted se va a encontrar con esa misma lección en clientes.
¿Y cómo tú escapas del cliente?
Bueno,
tienes que gestionarlo.
No
gestionaste al jefe, pero tienes que gestionar al cliente.
Ha tocado millones de pesos, nos ha costado. Ha costado muchos millones de pesos, literal, a mí. El no haber tenido fortalecida esas competencias blandas en el momento en que tenía que tenerla. Y esa capacidad de negociación y esa autoestima. La autoestima, que es una de las cosas que se robustece, la claridad y la autoestima en el mastermind. La autoestima, tal vez tú tienes la autoestima muy sana tú, pero tú la tienes sana para tu negocio, para lo que tú quieres o para tu puesto de trabajo.
Mira, yo he escuchado y veo mucho una serie que se llama el...
Billions.
No.
¿Cuál?
El Ministerio del Tiempo. El socio.
El socio. Bueno.
Es una persona que tiene un nivel...
No, yo comienzo a tirar nombres. No, tú sabes
ese tipo de series. Es una persona que tiene un nivel de experiencia tal que él se sienta con un... Claro, a él le llegan miles de prospectos que quieren que él sea su socio. Él mira todos los prospectos y decide. Y entonces con esa persona que decidió, ok, vamos a sentarnos contigo. En un ratito él sabe si el negocio sirve, no sirve. ¿Y quién sirve y quién no sirve del negocio? Y en varias ocasiones se ha topado con que la estructura es la correcta, el negocio está bueno, el nicho está correcto, y el que hay que cambiar es al jefe, al dueño del negocio. Aquí
porque
todo
es el
va a funcionar
que violenta
si
las reglas.
Tú te vas del negocio.
Así mismo.
Y la persona tiene dos opciones: o ver crecer su negocio desde fuera, porque tiene que aceptar humildemente que debe salir.
Humildemente.
Humilde, que esa es la palabrita. Humildemente que debe salir, o sencillamente quedarse estancado en un negocio del que quiere ser la cabeza, pero es una cabeza ciega.
Es que habla mucho de tu inteligencia emocional, inclusive, y también hasta de tu astucia de negocios, porque tú puedes tener una buena idea, o puedes crear un buen producto y tener un buen proyecto, pero es posible que en la ejecución, o la parte de la ejecución no sea tu fuerte.
Parte, sí.
Entonces ahí es donde tú buscas a otra persona de que esta buena idea la ejecute otra persona, la lleve a término otra persona.
Por eso lo maravilloso de los test del que yo utilizo, que te da el perfil, que dice ahí, pero esto es que tú no vas a seguir regla alguna, o tú vas a querer encajonar una operación en muchos cuadritos.
Bueno, de hecho,
cuando hay que ser, hay momentos en los que hay que ser flexible.
Y ya lo hemos mencionado, lo que hicieron los jóvenes que crearon Google. Ellos, muy buenos ingenieros, buenos desarrolladores, pero su fuerte no era la gerencia, el manejar operaciones, sino buscaron a otra persona que se encargara de esa parte, y ellos siguieron en la parte de desarrollo, de creación, de ingeniería, y ahí el éxito.
Tú tienes que saber cuándo ya la situación te sobrepasa y ya tú no puedes, y tienes que ceder el paso.
Y conocer tu perfil.
Correcto. Pero también como que la palabra empleado tiene un matiz como negativo.
Porque hemos puesto un matiz
negativo. Sí, como que tú eres empleado.
La neurosemántica.
Una persona puede ser sumamente emprendedora, y realmente cuando se crece en una empresa es porque tú has dado muestras de liderazgo, de crecimiento, de avance. Sigue siendo empleado, puede ser el CEO de una empresa y seguir siendo empleado, pero eso no tiene nada de negativo. La palabra empleado, voy a poner lo mío porque no nací para ser empleado. Es también un matiz muy negativo.
Sí, bueno, de hecho, si nos vamos a la epidemiología, ¿cómo que se llama? Con la raíz de la palabra. Sí.
Etimología.
La etimología. Si nos vamos, empleo de uso, ¿no? Uh-huh. A la etimología reciente. No, uh-huh. No vamos a Grecia ahora mismo.
Okay.
pues tiene que ver con uso. Entonces uso tiene como una connotación negativa. Yo te uso, uh-huh. Yo uso este lápiz. Sí,
yo empleo algo.
Ajá, yo empleo algo. Entonces el empleado está siendo como vulnerado. Pero eso es una cuestión de semántica. Ahora se le llama, oye, ¿cómo se le llama ahora? Asociados o se le llama colaboradores. Colaboradores. Asociado hace como 15 o 20 años que exacto. Se comenzó a utilizar. Después ahora como que más, se le quitó.
Ahora es más bien colaborador.
Ahora es los colaboradores. Pero todo es cuestión de semántica. O sea, claro. Tú...
utiliza el término que usted le acomode. Que usted
le dé la gana, exactamente. Al final, el sentirse usado dentro de cualquier lugar es algo que tiene que ver con usted.
Además, tú tienes que ponerle un propósito. En este lugar en el que los 15 y los 30, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí te gusta. Claro. Los 15 y los 30, tú tienes ahí un dinero asegurado. No le vamos a llamar salario porque no es con sal que te están pagando, sino es con dinero.
No profesional.
Entonces, ¿cuál es el propósito tuyo en ese lugar? Entonces,
exacto.
Ponte fechas, ponte tiempos. Exacto. Dile, ok, yo estoy en este lugar haciendo este trabajo, pero mi fin último o mi fin mayor es este. Entonces, durante un año, dos años, yo voy a hacer esto con amor, con entrega, con pasión, porque esto me va a llevar en dos años a este próximo paso. Pero si tú no le pones propósito a ese empleo en el que tú estás y permites que ese jefe o ese superior directo haga contigo lo que quiera, claro, sin ningún tipo de propósito, pues es normal que el viernes tú te sientas usado como una servilleta o un vasito plástico.
Claro, porque todo es el mapa que tú tienes. Claro. Entonces, pero si tú le cambias, si tú amplías, si tú cambias el marco, si tú lo ves desde otro sitio, si tú observas la situación desde otro lugar, y eso que tú dijiste, eso es algo que hacemos en los mastermind. Por ejemplo, esa chica que llegó, que no es chica, es una señora, pero es una señora. Todos son jóvenes, amigos.
Así es.
De 65 espíritu. Para abajo, todos son jóvenes. Así
es. Y para arriba también.
Y para arriba también. Sí, que no, ya no mejor. Arriba y entonces, abajo. Esa persona que llega me dice, yo, en el tercer módulo del grupo, ¿qué me dice? Que suelta en la mesa. Que ella estuvo evaluando, no sé qué, que si fuera su decisión, ella no se fuera del trabajo. Que ella comenzaría el negocio. En todos los casos quieren comenzar el negocio porque hay un gen emprendedor.
Claro.
Pero que no se iría de la empresa, que ama la empresa, que ama el equipo, que es como su familia, que ella nació para tener un horario, que ella no se imagina sin horario, que le gusta tener jefe, que le gusta tener, y más este muchacho, un chico joven que lo trajeron de fuera, menos de 40 años, que vino con toda la pila, vino agresivo, y ella me dice, me gusta él.
Okay.
O sea,
aprendo, me reta.
Ajá. Entonces ella, a través de los anclajes, ella aprendió a gestionarse, a inducirse a un estado antes de entrar a las reuniones con él, ¿no?
Okay.
En el cuarto módulo, ya ella estaba clarísima que ella se iba a quedar hasta que si decidían que la cancelaran, que estaba... pero ya ella emocionalmente había adquirido una seguridad, una capacidad de negociar con ella misma y de comunicarse con los demás, uh-huh, ¿no? Ella analizó en la mesa todos juntos, creo que en el segundo módulo, analizamos claramente cuál era su función, lo que tú decías, cuál era su función en la empresa, cuál es la importancia de esa función dentro de la empresa y que esa función la hiciera ella. Entonces ella se fue como fortaleciendo, ella dice, pero es que, o sea, si me dejan ir, no están tomando la mejor decisión. Pero estaría bien, chévere. Claro. Ella se preparó emocionalmente para salir, tenía que salir. Porque te voy a decir algo, hay un tema de pertenencia. Y aquí vamos a entrar en puntos en común. Hay miedos. Por lo general, lo que prima aquí son miedos. Entonces, miedo a perder el ingreso, esa es una. Uh-huh. En los mastermind no tengo tanto ese caso. No es el que prima porque por la mayoría de la gente viene con unos ingresos uh-huh, chévere, como acostumbrado a ganar dinero, que no era mi caso antes. Yo antes pensaba que yo era el... Oye, yo iba al supermercado... Ya, señores, yo he crecido. Mira, yo iba al supermercado diciendo, ¿y cómo es que la gente gana dinero? ¿Y si es la última vez que yo puedo comprar en el supermercado? Oye... Sí, pero eso son, no hace mucho.
Pero que todos son etiquetas.
Sí. Miedos.
Y programaciones.
Miedos viscerales. Y yo he logrado cambiar eso trabajando la química de mi cuerpo a través de la inducción de estado y de los anclajes. Una cosa increíble.
Y eso es interesante, no, de ir buscando soluciones, ir buscando alternativas, pero todo esto claro, a raíz de los propósitos.
Claro, claro. Sí. Entonces, ya estamos terminando. Comienza a reinarlo, hace una señal así. Chaca, chaca, chaca. Él está manso porque como que me tiene ahí mismo, pero... Entonces, otro miedo al rechazo y el miedo a ser apartados de las organizaciones, que son como familias. Entonces, venga y dése la oportunidad, ¿no? Y no tienen tanto que venir. Usted mismo puede armar su propio mastermind, tú sabes. Claro que el mío tiene un contenido que yo le agrego, que es una cosa, que acabamos en física cuántica y lo último. Pero dése la oportunidad de reencuadrar, de ver la situación diferente.
De atreverse a ver su situación desde otra óptica.
Y de tomar la decisión desde la motivación correcta, desde esa misión de vida que tú hablabas, desde ese propósito, ¿no? Y si es que hay algo que le moleste, ahí hay una clase. Ahí hay una clase para usted, vamos a pasar ese curso.
Y muévase y cámbielo.
Exacto, entonces, masterminds.
Así es.
Estoy convocando al mastermind número 26.
Wow.
Tenemos, señores, qué chévere. Bueno. Tenemos ya, hay inscritos y pinta muy bonito,
excelente,
muy robusto. Tenemos un menú muy, muy chévere. Voy a aceptar hasta 7 personas, no más,
okay,
para poder trabajar, tú sabes, algo nuevo que tengo por ahí. Y venga a autogestionarse, venga a lograr lo que quiere, venga a superar eso que no le ha dejado seguir creciendo.
Listo.
Entonces,
ahí está la invitación para ponernos en contacto con
Fénix Pérez Moya en las redes sociales, ¿ya? Que me gusta mucho que me sigan en las redes sociales, en Instagram sobre todo. Fénix Pérez Moya, correo electrónico fénix@fénixperez.com y mi celular, donde yo atiendo el WhatsApp en horarios determinados, 809-307-6610. Me pueden escribir, hacerme preguntas, me pueden comentar inquietudes y yo estoy pues disponible. Yo saco un rato diariamente para responder. No necesariamente tienen que venir a querer inscribirse, solicítenme la información, yo se lo voy a enviar,
claro,
como quiera.
Sin compromiso.
Pero sin compromiso, yo estoy disponible sobre todo para los Camino al Sol oyente. Aparte de que tienen un descuentazo que yo le hago a los Camino al Sol oyente.
Eso.
Ah, excelente.
Fénix Pérez, que tengas un excelente día.